Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Radio. Gracias por escucharnos este viernes 22 de mayo del año 20. Llevamos 69 días de estado de alarma en España y la cifra de muertos por coronavirus reconocidos por el Ministerio de Sanidad está de momento en 27.940. Para que se hagan una idea de cuál puede ser la cifra real de fallecidos, el Gobierno de Cataluña cifra oficialmente en 11.766 los muertos por COVID en su comunidad. El Gobierno de Sánchez rebaja la cifra de muertos en Cataluña a la mitad, a 6.000. ¿Y todo por qué? Pues porque hay quien tiene mucho interés en que España no aparezca el número uno en el ranking mundial de muertos por habitante. Y esto, entre otras cosas, a mí me parece que es un desprecio a los muertos y a sus familias. Pero es que si por algo se está caracterizando, entre otras cosas, el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y sus partidos, el PSOE y Podemos, durante esta crisis del coronavirus, es por despreciar a mucha gente, cuando no directamente insultarla. He hecho así en un rato de memoria y le pido perdón a los que no aparecen porque seguro que me he dejado a varios fuera de la lista de agraviados, pero así como de resumen, los consejeros socialistas de salud de Valencia, Extremadura y Aragón agraviaron, aunque no lo crean, a todos los sanitarios cuando dijeron que si había muchos infectados es porque los sanitarios se habían ido de viaje o se podían haber contagiado en sus casas. Hasta dijeron que los sanitarios se hacían equipos de protección con bolsas de plástico porque esto les motivaba, elevaba su autoestima. Los farmacéuticos están aún esperando las disculpas de Fernando Simón porque el director del centro de alertas justificó que no les dieran equipos de protección a los farmacéuticos porque, oye, el valor se les presuponía a los boticarios. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, agravió a los agricultores españoles cuando mandó a inspectores la orden de que buscaran en España explotaciones agrícolas con alambradas y torres con guardias en las que se azotara a trabajadores esclavizados en el campo. El ministro de Consumo de Izquierda Unida, Alberto Garzón, despreció al sector del turismo y la hostelería cuando dijo que, total, si tienen poco valor añadido. Ahora Garzón la ha tomado con las aerolíneas. Las mismas aerolíneas, por cierto, como Iberia, que salvaron el pellejo al gobierno de España y a muchos españoles al traer de forma voluntaria toneladas de material sanitario a nuestro país en pleno desabastecimiento. El vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad Irene Montero insultaron a los grandes empresarios que realizan donaciones en España y encima despreciaron todo lo que se estaba dando porque dijeron ellos no quieren caridad. También deslizó Pablo Iglesias su deseo de que se pueda expropiar la propiedad privada. El presidente Pedro Sánchez no es que insultara, es que reconoció el miércoles en el Congreso de los Diputados que el cierre de los centros comerciales no es solo por cuestión de salud, que no se mantienen cerrados estas grandes superficies solo por cuestiones de salud, sino por cuestiones políticas, dijo, para fastidiar a estos negocios y ayudar al pequeño comercio. Pero Sánchez ignora, digo yo, que miles y miles de pequeños comerciantes en España tienen sus negocios dentro de centros comerciales y por eso no pueden abrir. Por ejemplo, muchas peluquerías. El ministro de Sanidad soliviantó a todos los comerciantes. Este no hizo distinciones. Cuando prohibió por dos veces el hacer ofertas o rebajas de precio, pese a que el Ministerio de Comercio había defendido esta posibilidad, y ante el escándalo Sanidad tuvo que rectificar la rectificación que había rectificado ya antes el propio rectificador. Si eres un gobierno y has encendido a los que trabajan en el campo, desconcertado al comercio, humillado al turismo y la hostelería, ¿qué otro gran sector de la economía española te queda por hostigar? Pues el del automóvil. Y como a este gobierno no se le escapa uno vivo, pues en medio de esta crisis brutal no se le ocurre otra cosa al gobierno que presentar su plan contra los fabricantes de coches diésel. Puede que, quizá es una opinión inexperta, pero puede que con Nissan preparando cierres y despidos y según están ahora mismo los concesionarios de automóviles en España, quizá no era lo más oportuno el mitin que dio la vicepresidenta Rivera otra vez contra el asunto del diésel. Por cierto, la misma Teresa Rivera que le dijo a decenas de miles de empresarios que si no estaban cómodos con la nueva situación, pues que no abrieran sus establecimientos y ya está, no hay problema. Es que casi se me olvida ese desprecio de Teresa Rivera. Por supuesto, todos los partidos del centro-derecha también han estado y están en la diana de los insultos del gobierno, y esta hay que decir que es una disciplina multiministerial. Al PP, a Vox y a Ciudadanos les han atizado todos y les han culpado de todo, hasta cuando apoyaban el decreto de alarma, que apoyaron todos el primero. Ahora, al que ya no atacan es a Ciudadanos, tampoco es que le elogien mucho, ni firman comunicados conjuntamente con él, porque Ciudadanos es el último salvavidas que les queda. El Poder Judicial, que no se me pase, tampoco se libró de los ataques, y con el silencio del presidente y todos los ministros del PSOE, incluidos muchos jueces, el presidente Pablo Iglesias, desde el Palacio de la Moncloa se lanzó duramente contra los jueces que le llevaban la contraria. Y ya de paso un mensaje a navegantes, los jueces que se atrevan a sentar en el banquillo a alguien del gobierno por lo que está pasando. Pero hay que reconocer que si alguien ha centrado los insultos del gobierno de Sánchez, Iglesias, del PSOE y de Podemos, esa ha sido la Comunidad de Madrid y los madrileños. Si en España no estuviera Madrid, no tendríamos la situación que estamos y no estaríamos en la cabeza de las muertes mundiales. Llegó a decir Simancas, repitió Lastra y ahora se ha convertido en el mantra del Partido Socialista. Bueno, pues con todo y con esto, con toda esta lista de agraviados y los que se me han quedado fuera, hay que decir que al gobierno de Pedro Sánchez pues no le estaban yendo del todo mal las cosas. Y no hablo del CIS de Tezanos, que eso ya no lo cuenta nadie. Hablo de lo que era el sentir de parte de la opinión publicada. Porque, claro, tú ya puedes hacer lo que hagas de mal, que si tienes bajo control los focos de transmisión, no del virus, sino del descontento general, tienes ganado mucho. ¿Y cuáles son dos de los focos de transmisión más importantes? Las televisiones y la calle. Ahí es donde realmente se mueve y se genera parte importante de la opinión publicada y de lo que opina la sociedad, para bien o para mal. Claro que si mantienes a la gente encerrada 2 meses en sus casas, es mucho más fácil silenciar, yo qué sé, a 900 trabajadores que no han cobrado todavía su ERTE, a los autónomos a los que cobras la cuota cuando no han tenido ingresos, a los empresarios a los que no dejas abrir sin publicar los informes técnicos que lo justifican, a los sanitarios que ven cómo son más de 50.000 los contagiados, a los miembros de las fuerzas de seguridad a los que tampoco diste equipos de protección, pero sí les das órdenes políticas para que silencien las críticas al gobierno, a los familiares de las decenas de miles de víctimas mortales. Tener a la gente en casa y viendo la tele, ese mundo de fantasía con buenas dosis de telebasura, supongo que es el sueño de los actuales gurús mediáticos de Moncloa. Pero resulta que es que los sueños se terminan y algunos incluso se convierten en pesadillas. Y parece que poco a poco se está obrando un milagro, y hasta en las grandes televisiones han surgido voces de periodistas y presentadores que han decidido romper con la dictadura del buen rollito en esta crisis del coronavirus televisado. Por ejemplo, lincharon ya hace días a Pablo Motos por decir cosas como esta.
Vamos a ver, estoy así.
¿Estás regulín? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado?
Estoy regulín. ¿Qué te ha pasado? Porque me han hecho una foto sin mascarilla. Me hago alguna pregunta. ¿Ha venido un fotógrafo enviado por alguien a la puerta de mi casa a pillarme?
Bueno, pues parece ser, ¿no?
Sí, no, porque
yo diría que
no sé. ¿A tú que caminas 2 metros desde la puerta de tu casa hasta tu coche?
Es que me bulle la cabeza, ¿eh? Me bulle la cabeza. ¿Quién ha enviado?
Levante la mano.
Y todo porque Pablo Motos dijo: tendrán que hacer las mascarillas obligatorias, y si no lo hacen es porque, como nos han venido diciendo que las mascarillas no servían para nada... Por cierto, a Ana Rosa no le mandaron un fotógrafo a casa. Rebuscaron otra vez y le volvieron a sacar los papeles de Villarejo. Se supone que era para achantar a Ana Rosa, pero escuchando la respuesta que le ha dado hoy Ana Rosa Quintana en la entrevista que le ha hecho a Rafael Simancas, después de que el diputado socialista le haya echado la culpa al PP de que el PSOE haya pactado con Bildu, de verdad, Simancas le ha echado la culpa al PP de que el PSOE haya pactado con Bildu. Escuchen.
Nosotros siempre nos referimos, insisto, a acabar, a suprimir lo que entendemos son recortes de derechos laborales, como por ejemplo el poder subcontratar por salario de miseria, por salario mínimo, a trabajadores vulnerando un convenio. Claro, se sabía, si no es nada nuevo, pues eso lo estamos diciendo.
Entonces, ¿para
si
qué
nosotros
se
estamos
pone...
reconfirmando
luego,
lo que ya confirmamos
Simancas...
el acuerdo? Porque nos lo había perdido
pero
un grupo que tenía cinco votos,
algo...
que eran importantes
como
para salvar vidas de españoles. Claro que sí.
Hombre, yo creo que así no se salvan vidas de españoles, porque Bildu tiene
sí, claro.
a sus espaldas...
Como no se salva es suprimiendo el estado de alarma. Imagínese usted lo que hubiera ocurrido
muchas,
este sábado si se hubiera acabado el estado de alarma.
Bildu sí. tiene a sus espaldas muchas muertes
sí, claro.
de españoles. Entonces, hay a muchas
pero,
personas...
¿Por qué, señora Quintana, por qué hace 15 días no hicimos un acuerdo con Bildu? ¿Y por qué en la primera, en la segunda y en la tercera prórroga no hubo acuerdos con Bildu? Porque los 88 votos del Partido Popular tenían un poquito de responsabilidad.
Hombre, ahora la culpa es del Partido Popular, señor Simancas. No, yo lo entiendo. Que el Partido
Desde
Popular...
luego que la culpa tiene al Partido Popular por dejar tirados a los españoles, claro que sí, y por poner en riesgo la salud y la vida de millones de españoles, desde luego que sí.
Rafael Simancas es trending topic por decir que el gobierno de España salva vidas con Bildu de españoles. Yo supongo que cuando Simancas ha ido a la entrevista de Ana Rosa ya suponía que iba a tener que sacar lo mejor de sí mismo. Si es que... No, que lo dejo ahí. Pero a Pablo Iglesias creo que le pilló más por sorpresa que el bueno de Matías Prats le pusiera también a él frente al espejo de su incompetencia.
¿El gobierno ha hecho todas las cosas bien? Evidentemente no. Hemos hecho cosas mal y haremos cosas mal en el futuro porque somos humanos y cuando uno hace las cosas mal, pues tiene que disculparse.
O sea que entonces me está reconociendo que no se supo responder en aquellas semanas cruciales desde que la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, nos avisa el 30 de enero que viene una enfermedad muy grave. El 24 de febrero, prepárense para una pandemia. Hasta el 12 de marzo no se cierran los colegios. El 14 es cuando se dicta el estado de alarma. No supimos reaccionar.
Como sabes, Matías, fuimos el país que tomó medidas más estrictas en relación al número de casos que había. Eso es así, pero no es excusa. Si pudiera volver atrás en el tiempo y supiéramos pues lo que iba a significar esta pandemia, pues claro que a todos nos hubiera gustado actuar antes, a todos. Creo que en esto es clave no hacer política.
Permítame que regrese un poquito a la génesis de esta pandemia. Italia nos lo había advertido. Casi 1,000 muertos ya había cuando nosotros declaramos el estado de alerta. Y un número importante de las víctimas mortales aquí en nuestro país ha fallecido en residencias de mayores. Desde el inicio de la pandemia se sabía que eran los más vulnerables. ¿Cómo ha podido ocurrir? ¿Cómo no se blindaron, se protegieron? Usted, recuerdo el 19 de marzo, asumió públicamente el control de esas residencias.
Matías, nosotros lo que hicimos desde el 19 de marzo es reforzar a la única autoridad que tiene competencias en las residencias de ancianos, que son las comunidades autónomas.
Ya. ¿Y qué decir de la pieza antológica de Vicente Vallés sobre el CIS de Tezanos?
Uno de los datos más curiosos, también podríamos decir que increíbles, del sondeo del CIS tiene que ver con la percepción de los ciudadanos sobre su situación económica personal. Vean cómo, según el CIS del mes de marzo, solo el 35,8% de los españoles decía que su situación económica personal era buena o muy buena. Sorprendentemente, después de que la economía española se haya hundido en estas semanas de confinamiento, el CIS de abril señala que el 69% de los españoles consideraba que su situación económica era buena o muy buena. Se había doblado el número de españoles satisfechos con su economía personal. Y en este barómetro de mayo ha mejorado todavía más, hasta el 70%. Por tanto, según el CIS, conforme empeora la economía de España, mejora la economía de los españoles. Es una magnífica noticia si fuera cierta.
Después de escuchar cosas como esta, en la factoría Redondo debieron pensar: menos mal que nos queda Jorge Javier y que las calles siguen siendo nuestras mientras dure el estado de alarma. Pero el tiempo pasa y 2 meses después tuvieron que empezar lo que llamaron desescalada. En algún momento tenía que empezar, ¿verdad? Esto, hombre, 2 meses, pero ya para la eternidad no puede durar. Y a la primera que pudieron salir a la calle, muchos españoles también quisieron expresar su malestar sin tener que estar dependiendo de Twitter y las redes sociales. Y se echaron a la calle con mascarilla y con bandera. Entonces llegaron también los insultos. Esta vez a los ricos, porque los únicos que se manifestaban en toda España eran supuestamente los pijos. Pero cuando las movilizaciones se ve que están extendidas a la mitad, por lo menos, de los barrios de España, entonces ya no sirve lo de decir que esto es solo cosa de los cayetanos. Así que ahora han decidido desde la izquierda más extrema que ellos también quieren manifestarse, pero manifestarse a golpe y porrazo. A ver si metiendo miedo al personal consiguen controlar el malestar de la gente. Pero hasta en la Moncloa saben que esto no funcionará, porque cada vez que algún violento ataque a manifestantes cívicos, lo único que va a hacer es poner en evidencia lo que son unos y lo que son los otros. Así que con la dictadura en las televisiones sufriendo grietas interesantes y con la calle perdida por completo para ellos, lo que el gobierno de Sánchez Iglesias no se podía permitir es perder también en el Congreso de los Diputados. Y por eso les entró el pánico. Ahí sí que les entró la sensación de alarma, al ver que podían fracasar en la votación de la quinta prórroga del estado de alarma. Y como la palabra escrúpulos no aparece en su diccionario, mientras cerraban en público los apoyos parlamentarios del PNV y de Ciudadanos, pactaban en secreto con Bildu, y nada menos que la derogación íntegra de la reforma laboral. Cuando digo que pactaron en secreto, hay que recordar que de este pacto no se enteraron ni siquiera la mayoría de los ministros del gobierno. Otros a los que despreció e insultó Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. De sus propios partidos, ¿eh? Que le pregunten si no a Nadia Calviño, vicepresidenta económica, o a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. ¿Cuándo se enteraron ellas del apaño con Bildu, de la reforma laboral? ¿Y cómo se les quedó el cuerpo cuando se enteraron de que sus pactos, que ya habían avanzado con los agentes sociales, saltaban por los aires porque también la patronal se sintió insultada ante un nuevo engaño del Ejecutivo Socialista y de Podemos? Es verdad que el gobierno logró salvar la cara en el Congreso ganando la votación por un solo voto por encima de la mayoría absoluta. Pero ¿a qué precio? Pues para empezar, al precio de tener que perder a uno de sus grandes apoyos, porque hasta el grupo Prisa ha puesto el grito en el cielo con un editorial demoledor en el diario El País y en el programa de la cadena SER de Ángels Barceló. Periodista, por cierto, Barceló, que también se suma a la lista de la diana que pone mediática y tuitera Podemos a varios periodistas. También aparece hoy en esa diana el diario El País, que es trending topic por su editorial contra el gobierno. Además, hay que decir que ese pacto para la abstención de Bildu, engañando a todo el mundo, ha puesto en claro riesgo la próxima votación, que se supone va a ser en 15 días de la sexta prórroga del estado de alarma. La sexta. El número favorito de cierta izquierda política, pero que puede que esta vez la sexta resulte gafe en una votación en la que, si Esquerra mantiene su no, Ciudadanos se apea del pacto por el apaño con Bildu y los regionalistas cántabros y canarios se suman al hasta aquí hemos llegado, puede que esta vez no le salve ni Arnaldo Otegi. Con la calle perdida para el gobierno, con la intolerable rebelión en algunas teles, con la traición del grupo Prisa, con la guerra interna entre las múltiples facciones del gobierno, con Lastra y Echenique borrando las líneas rojas con Bildu, mientras Bildu pintaba líneas rojas en la puerta de la casa de la líder del PSE. Con medio país echándose las manos a la cabeza mientras se pregunta en manos de quién estamos, y el otro medio echando mano a una cacerola. ¿Qué podía suceder que pudiera salvar, al menos hoy, la cara a lo que nuestra Ketty Garat ha bautizado como el tridente Sánchez-Iglesias-Redondo? Pues la aparición del gobierno como ese liberador que hoy anuncia que el lunes toda España pasará como mínimo a la fase 1 y un buen número de provincias saltarán ya a la fase 2. Así que venga, todo el mundo, a las terrazas, a la playa o a la piscina, que hace mucho calor, en la tele no echan nada interesante y ya ni siquiera se puede leer El País ni escuchar la cadena SER. En las playas, en las piscinas y en las terrazas es donde el Palacio de la Moncloa quería que se centrara hoy el foco mediático. Y les voy a contar algo, que esto es letra pequeña de los periodistas, ¿verdad? Saben ustedes que hoy es viernes y hoy toca que el gobierno diga quién pasa y quién no pasa de fase. El viernes pasado, por la tarde, el ministro de Sanidad y Fernando Simón dieron la rueda de prensa para decir quién pasaba y quién no. Bueno, no podían esperar. Porque a ver si va a salir la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, sola después del Consejo de Ministros extraordinario que hoy se ha celebrado en Moncloa para certificar la aprobación del decreto de la prórroga de alarma, y le van a estar preguntando por otras cosas que no sean lo de las fases. Así que lo que ha hecho la factoría Redondo, Oliver, es adelantar a Salvador Illa para que, en vez de dar la rueda de prensa al ministro de Sanidad con el director del Centro de Alertas, Fernando Simón, la diera con María Jesús Montero. ¿Qué mejor reclamo que ella y el pase a la fase 1 de todas las comunidades, incluidas Madrid, para que los periodistas se centraran en preguntar solo por fases y no por fosos, los fosos políticos en los que está metido este gobierno? ¿Habrá triunfado el tridente? ¿Habrá cosechado un éxito mediático el tripartito PSOE-Podemos-Bildu con esa estrategia de mira por aquí para no mirar por allá? Volvamos a ello, Isaac. Una.
Sobre la polémica de estos días, ¿cuál es la posición formal del gobierno respecto a la reforma laboral? La expresada por el vicepresidente Iglesias, que la derogación será íntegra y que se cumple con los pactos firmados, o la que defendió la vicepresidenta Calviño, que sería absurdo y contraproducente abrir ahora este debate.
Solo le puedo decir que este gobierno está plenamente comprometido en su totalidad, todos los ministros, ministras, vicepresidentes, en el cumplimiento de ese acuerdo programático. Puede haber distintas sensibilidades en relación con distintas materias, pero este es un gobierno en el que vamos todos a una y en el que lo fundamental, lo importante, es que seamos capaces entre todos de superar ahora esta crisis sanitaria.
Dos.
Quería preguntarle si considera contradictorias que hubo incoherencias entre las versiones de distintos ministros sobre ese mismo acuerdo del Partido Socialista, Unidas Podemos y Bildu.
Tenemos que estar todos a una y así estamos, y por tanto esto es lo que nos une a este gobierno, que es un gobierno fuerte, es un gobierno cohesionado, es un gobierno unido, pese a quien le pese.
Tres.
A propósito de los acuerdos que se han alcanzado con Ciudadanos, Ciudadanos también está dispuesto a unos presupuestos concretos de reconstrucción. Probablemente tendrán que recurrir, si necesitan una nueva prórroga, a Ciudadanos para sacarla adelante. Quería saber si las relaciones con Ciudadanos se mantienen bien para seguir esta progresión después del ruido que ha habido a propósito del acuerdo también con Bildu.
Nosotros seguimos teniendo un diálogo fluido con todas las fuerzas políticas que hicieron posible la investidura del señor Sánchez. Nuestra vocación es llegar a un acuerdo amplio con todas ellas para construir unas cuentas públicas que permitan ver la luz en tiempo y en forma y, por supuesto, no solamente Ciudadanos, sino otras formaciones políticas que quieran sumarse a ese arrimar el hombro, a ese intento de reconstrucción, van a encontrar la mano tendida, la capacidad de diálogo, la capacidad de sesión, todo aquello.
Cuatro.
Por la reforma laboral, ¿en qué medida ha podido perjudicar la imagen de España en Europa el acuerdo inicial que alcanzaron con EH Bildu? ¿Nos perjudicaría de cara a obtener más ayudas del Fondo de Reconstrucción Europeo?
Nuestro programa de gobierno es público y nosotros siempre hemos sido transparentes en relación con las medidas que queremos abordar para el futuro. Como he dicho anteriormente, la derogación de la reforma laboral en términos de acción de gobierno se llama Nuevo Estatuto de los Trabajadores. Y ese Nuevo Estatuto de los Trabajadores, impulsado en muchas de sus partes, incluso por la propia Comisión Europea, la agenda de reforma que este gobierno presentó en Europa y que fue bien recibida en Europa, de hecho también es fuente de inspiración para muchas de las tareas que está impulsando la propia Comisión Europea. Esa propia agenda del cambio contiene muchos de los elementos que van a ser la clave de ese nuevo Estatuto de los Trabajadores que nos permita afrontar los desafíos del siglo XXI. Este mercado laboral que tenemos en este momento no se parece en nada al mercado laboral.
Y como no hay quinta mala, dale una última vez al play, Isaac.
Ha alegado que era responsabilidad del gobierno intentar amarrar el voto para hacer posible la prórroga del estado de alarma. Pero yo le quería preguntar por qué se ocultó deliberadamente a la Cámara que se estaba negociando y que se había alcanzado un pacto con Bildu que no se conocía hasta después de las votaciones. Quería saber si usted personalmente sabía de esas negociaciones y sabía del pacto y qué opinión le merecen reacciones de compañeros suyos de partido como el señor García Page o Lambán criticando el acercamiento a Bildu. Este pacto con Bildu ha creado, por otro lado, un enorme malestar en el PNV. Y el PNV ha llegado a decir que esto dificulta que se complete la legislatura. Tienen al PNV disgustado por el pacto con Bildu, tienen a ERC en el no, tienen incluso a formaciones políticas como Compromís, que también votaron en contra de la prórroga del estado de alarma. ¿Está comprometida la legislatura una vez que parece que están perdiendo el apoyo de los partidos que hicieron posible la investidura del señor Sánchez?
Somos un equipo y tenemos distribuidas las tareas. Y esto significa que en esta, como en cualquier otra cuestión, no todos conocemos el trabajo de todo al momento o al detalle. Y, por tanto, aquellos que están expresamente encargados de las negociaciones políticas, en este caso le corresponde a los grupos parlamentarios.
Somos un equipo, ha repetido una y otra vez María Jesús Montero. Un equipo unido y cohesionado. Le ha faltado decir, ¿qué digo un equipo? Un equipazo, ¿qué digo un equipazo? El Dream Team de la política. Veremos cuánto dura este equipo unido, porque ya hay otro nuevo enfrentamiento dentro del gobierno. Enseguida en la tertulia van a escuchar a Margarita Robles atizándole un estacazo a Pablo Iglesias a cuenta del gasto en defensa. Pero yo tengo que decir una cosa. Si yo hubiera estado hoy en esa rueda de prensa, yo al que le hubiera hecho una pregunta es al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y le hubiera preguntado de forma sencilla, concreta y directa. Señor Illa, si España está ya toda en la fase 1, ¿dónde están los informes?
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.